protagonistas y con mucha gracia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y los tres nominados para actor... actor, que estaré pensando. Para los tres futbolistas revelación del año son...
Jugador revelación Liga BBVA. Rafinha. Jesse. Saúl.
Qué emoción, ¿eh? Claro, dar el futbolista revelación. ¿Qué diréis? ¿Qué es el que ha sido mejor del año? No, no ha sido el mejor. Pero al ser revelación es como, para el tiempo que lleva, no lo ha hecho mal. Como que son buenos, pero porque soy novato, un poco, ¿no? Qué guay, ¿eh? Lo del tema del fútbol. A mi padre le hubiera encantado, ¿eh? Que yo hubiera sido futbolista. Lo que pasa es que, bueno... Pues yo a lo mejor por un conflicto de energía, porque es cansado ser futbolista. Yo la primera que jugué al fútbol, el delantero me dejó sentado y digo, uy, qué bien se está aquí. Sí, mi padre soñaba con que yo fuera futbolista. Me acuerdo que estando mi madre embarazada, dijo, ay, da pataditas. Y madre, no, da cabezadas, no te hagas ilusiones porque te no va a ningún lado. Qué pena, ¿eh? Pero vosotros sois conscientes, los futbolistas, de que sois un referente para los niños... De que la gran mayoría de los niños de este país lo que sueñan es en ser futbolista. Yo también. Yo soñaba con jugar en el Real Madrid. Pasa que yo soñaba más horas que el resto. Unas 4 o 5 horas más. Claro, cuando ya me despertaba, yo ya estaba jugando en Qatar. O sea, una cosa como que me pasaba de sueño un poco, ¿no? No, en serio, no me voy a enrollar porque tienen que estar estos tres futbolistas súper nerviosos. Como diciendo, dilo ya, que no me hace gracia que estés ahí con tus cosas. Pero no sé, es que me vienen... Es que ahora que estáis aquí, pues me mola hablaros un poco de cómo he vivido yo el fútbol, ¿no? Por ejemplo, que vosotros, no sé, de pequeño siempre habéis jugado en sitios, ¿no? En ciudades deportivas, pero nosotros jugábamos en la calle. Escúchame, en la calle. Se nos cruzaban señoras, se nos cruzaban perros, se nos cruzaban árboles, en la calle. La única manera que teníamos de parar el partido era que venía un coche, claro, porque es que era un poco peligroso. O que se hiciera de noche. En el momento que se hacía de noche siempre había uno del equipo que decía, vale, daba igual cómo fuera, me decía, el que mete gana, ¿eh? Ahora al revés, ahora somos más mayorcitos, ¿eh? Llega la noche, pero la frase se repite, el que mete gana, ¿eh? Pero bueno, como vosotros no sois muy de salir, no creo que sepáis de lo que estoy hablando, ¿no? Y luego cuando conseguíamos jugar en algún campo, yo no sé si habéis vosotros tocado, vosotros estáis todo el rato en los céspedes, esto, los delanteros se tiran tanto porque césped, en un campo de albero no tenéis cojones de tiraros, Campos de albero, en el mejor de los casos, nosotros hemos llegado a jugar en campos que eso era como tierra magmática de esta volcánica, Se han llegado a sollar niños, vamos, me acuerdo una vez que fuimos a jugar a un campo de fútbol, mira... El campo no es que estuviera mal, se hacían esguince las cabras en el campo ese. Era un campo complicado, era un campo pedregoso, era un campo entre julio y septiembre, angosto, ¿no? Me acuerdo que llegamos los dos equipos. Aplaudid desde la lástima que os doy, ¿verdad? Me acuerdo que llegábamos los dos equipos de chavales y mira. Lesiones por todos lados, una triada uno, una distensión el otro, un esguince de ligamento el otro, y todavía no habíamos puesto el balón a rodar, cuidado, ¿eh? O sea, que era un riesgo, y esa es otra, el tema del balón, así cualquiera, con los balones estos con los que jugáis vosotros, y que eso con eso se juega solo, nosotros hemos jugado con todo menos con balones, hemos jugado con lata, hemos jugado con botellas vacías, con pelotas de papel, va, con la cabeza de la Nancy, pero luego nos poníamos muy mijitas, luego a lo mejor llegaba un colega con un balón y decía, no, que eso está huevado, ¿no? Y decía, hemos jugado con balones de otros deportes, de toda la vida. A mí con el que más me gustaba jugar era con el balón de rugby. Oh, cuidado, porque no sabes para dónde va, ¿no? Es como a lo mejor que te arbitre Iturralde, que no sabes por dónde va a salir la cosa, ¿no? Es como... Oh, macho, el tema del fútbol, ¿eh? No, venga, voy a decir ya el premio porque estaban estos tres chavales también. Por cierto, no hay ninguno del Málaga, qué pena, ¿no? Podría haber habido uno. Yo soy del Málaga. Soy del Málaga y, oye, y lo digo así como muy. Me gusta mucho el Málaga. El otro día me dio mucho coraje porque me vino un periodista, me fue a entrevistar y de estas preguntas que te hace un poco, te dice: Dani, ¿tú de qué equipo eres? Digo, yo del Málaga. Y me mira así, con una mirada así como de conmiseración, y dice: no, no, pero de los buenos. Digo. Y él estaba, me acuerdo que había venido con su señora, y digo: ¿y a ti de mujeres, qué mujeres te gustan? Y la mujer al lado. Me dice: no, a mí me gusta mi mujer. Digo: no, 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 pero de las guapas, de las guapas. Oh. No, pero yo, ya en serio, voy a dar los premios ya, pero como que quiero aprovechar las dudas que yo tengo del fútbol, porque en el fútbol hay cosas que no terminas un poco de... Con todo el cariño, Con todo el cariño. Lo del tercer portero. ¿Es necesario? No, el tercer portero es por si acaso. Yo, desde que tengo uso de razón... Bueno, no, desde que me acuerdo. Son dos fechas que no coinciden en el mismo... O sea, yo no recuerdo que haya habido ningún por si acaso en el que haya tenido que jugar el tercer portero. O sea, yo creo que el tercer portero va a un partido, sale de casa y en el portal se da cuenta que se ha dejado los guantes y dice... El pobre nunca se puede lucir. Eso también es verdad. Nunca la puede cagar. Nunca, a no ser que suba un tuit así un poco mal, pero es que no tiene posibilidad de cagarla. Qué fuerte. Y bueno, y el tema de los árbitros... Hostia, el fútbol, tío, que es que ahora está todo súper moderno, ¿no? Ahora, o sea, el fútbol es súper moderno ahora. Ahora ve el fútbol con cámaras estas de HD que tiran un cone para que te va a dar pelotazo en tu casa. Y las pelotas son como biomecánicamente perfectas, las botas de última generación. Y el árbitro, que sigue usando una libretilla puerca, con un lápiz pequeño, dices tú, el lápiz, el típico que el primer día de temporada el lápiz era grande y luego pequeño, y dices, tío, no sé, invierte un poco en tu profesión. Píllate un iPad o un... Ya lo que le falta es sacar las tarjetas rojas con sobrecillos de descafeinado, hombre, por favor. Qué cutre, de verdad, qué cutre. Pero a ver, son antiguos los árbitros. Yo también soy muy antiguo, ¿eh? Yo he desconectado mucho del fútbol, yo sabía fútbol de mucho de antes. Por ejemplo, yo es que todas las mañanas me pregunto qué está haciendo Prosineski ahora, ¿no? Por ejemplo... O, por ejemplo, yo era muy fan de... Yo era, bueno, y soy, ¿no? Soy muy fan de Paco Bullo, que creo que anda por ahí. No sé por dónde está Paco. Paco, ¿estás por ahí? No me acuerdo dónde... Sí, me han dicho que bien. Bueno, sí, no está, pues. Muy fan de Paco Bullo. Yo siempre he sido portero. Y yo tenía toda mi casa empapelada con postes de Paco Bullo. De hecho, yo tengo un perro y yo le llamo Bullo. Esto es verdad. Esto lo podéis cotejar. Pasa que, macho, el año pasado me fui de vacación a Tenerife, se me volvió loco el perro. Que no... Le mordió a Derticia. Bueno. Paco, un abrazo, qué grande eres. No, pero ya un poco para ir terminando, deciros que en verdad moláis mucho todos los que os dedicáis al fútbol, pero ¿sabéis por qué? Porque el fútbol, indirectamente, en todas las cosas de la vida, como que da mucha ilusión. Yo, por ejemplo, sin ser muy aficionado al fútbol, yo a lo mejor tenía 12 o 13 años, venía del instituto, había suspendido 4, iba acojonado a casa de mis padres y a lo mejor veía una lata en el suelo. Y una farola, y dice, le voy a dar una patada a la lata. Y como le dé a la farola, mi madre no me regaña. Y hacía así, ¡pa! Le daba, y por cualquier cosa, por lo que sea, le dabas a la farola. Oye, tú ya subías con cierta seguridad a tu casa, le daba las notas a tu madre miraba y dice, te han quedado 4, ¿no? Pues estás librado porque le has dado con la lata a la farola, si no te quedas 2 meses... Qué bonito, qué bonito. Pues en ese aspecto tenemos muchas cosas que agradecer. Bueno.
Bueno, pues hay que reírse mucho y nosotros lo hacemos aquí en este marcador de Radio Marca, en el que también proponemos mucha energía. Porque para ti tengo 2 preguntas. ¿Te sientes cansado o con fatiga? Pues mira, tengo la solución. Finisher multivitamínico y minerales con 12 vitaminas y 9 minerales. Y con solo una cápsula diaria, además, no tiene estimulantes ni gluten ni lactosa. Más información en www.finisher.es. En Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
Marcador. Calling out everybody across the nation. Con Pablo Parra.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter y recuerda que teletrabajamos para ti.
La desescalada mola mogollón. Hay que hacerla con calma y con mucha precaución. Ponte mascarilla aunque deje marquita, porque protege mucho cuando estás muy cerquita. La lleva Edu, la lleva Maro, la lleva Varela y también Lautaro. La lleva Juan Arena, la lleva Sauki, la lleva Ortega y hasta David Sánchez. La desescalada se hace así. 1. El paseíto.
Tirón.
2. La reunión
de máximo 10.
3. El restaurante
con aforo limitado.
4. Ampliación.
¿Y el fútbol qué?
En Radio Marca te invitamos a seguir la desescalada al pie de la letra según las autoridades. Y mientras tanto, ya sabes que aquí te mantenemos al día de todo lo que pasa en el mundo del deporte y del inicio de las competiciones en toda España y el mundo. Porque ya sabes que en Radio Marca el deporte es nuestro.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Momentos así solo se viven en Radio Marca.
Luis Lara, comandante, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? Y todos los oyentes de Radio Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy radiomarquista, claro que sí, así que... Y que he hecho mucho de menos eso de poner Radio Marca y venga, y vámonos para el campo, para acá, venga, vámonos para arriba, ¿por qué ha pasado en España? ¿Y qué ha pasado en el Bernabéu y en el Nuca? Y esas cosas a mí me faltan como el agua. Así que, a ver. Mis mejores deseos y eso, y a pensar que algo bueno viene detrás. Y que mucho ánimo, mucha fuerza y que juntos salimos de esto. Pero como así.
Radio Marca.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
Qué triste voz escucho. Con penas y tormentos lucho.
Ay, Rosaurita. Mira, te la voy a soltar de golpe. Ay, mísera de mí. Ay, infelice. Apurar días pretendo, ya que no puedo salir. ¿Qué delito cometí como autónomo naciendo? Bastante causa he tenido con este virus invasor. Pero al autónomo trabajador jamás nunca nada ha vencido.
Esto sí es una queja y no lo de Segismundo en La vida es sueño. Él octocasílabos y décimas, pero yo solo tengo IVAs y cuotas de autónomo. Por eso, Segis, en A Diario te creamos el área autónomos para que preguntes, te asesores todos los lunes y miércoles a las 10 en A Diario. Dejas tu nota de voz en el 628-26-90-92, 628-26-90-92, y aquí te asesoramos. Porque está claro que tú en esa torre eras autónomo.
¿Cuándo se ha rendido un autónomo? Radio Marca. El deporte es nuestro.
Marcador. Con Pablo Parra.
Cuando fuimos los mejores.
14 minutos por encima de las 9 de la noche. Hoy toca recordar uno de los grandes momentos de nuestro deporte y uno de los grandes momentos de la historia del balonmano español. Hola, Jorge Dargel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Parra, si me pones esta canción, que es para mí, cuando fuimos los mejores de los loquillos, me vengo arriba, ¿eh?
Sí, hombre, y no es para menos, porque vamos a hablar hoy de, yo creo que de uno de los, cuando fuimos los mejores, más nostálgicos de todos, porque vamos a hablar de un equipo que es uno de los más grandes de nuestra historia y de un equipo que desafortunadamente no podemos ver a ese nivel ya.
Bueno, sí, tristemente ya no podemos hablar de balonmano Ciudad Real, luego se convirtió en balonmano Atlético de Madrid, pero ha sido uno de los grandes clubes con no con muchos años de historia, y que al final, a mediados de la década de los 90, sobre todo a principios de 2000, y luego a principios también de la década a partir de 2010, y definitivamente su ya como Atlético de Madrid, su deceso, llamaré como quieras, directamente su desaparición en el verano de 2013, a partir de ahí empezó esa hegemonía incontestable del FC Barcelona. Pero antes sí que ha dejado un grandísimo legado el balonmano Ciudad Real, como uno de los grandes, insisto, del balonmano español y también europeo, incluso con tres Champions casi de manera consecutiva.
¿Cuál es para ti la más especial, por curiosidad?
Las dos que viví en el Quijote Arena, sin lugar a dudas. Además, comentando la final para Radio Marca, yo creo que esas sí las dos más especiales, que fueron las consecutivas. Una increíble, cuando había un partido cualquiera, pero ya no te quiero imaginar una Champions como era antes a doble partido, cómo se vivía ese ambiente de balonmano, lo he visto en pocos sitios como en Ciudad Real, toda la ciudad, alrededor, en la plaza principal, luego comiendo, tomándose algo antes del partido, y luego siempre con más de 5.000 espectadores en ese magnífico y colosal pabellón de ciudadano, que es, yo creo que esas fueron sobre todo las dos Champions consecutivas que viví allí en el Coliseo Manchego, fueron para mí súper especiales, porque se significaba otras dos Copas de Europa para el balonmano español, sobre todo una ante el Kiel, alemán.
Sí, esa la he estado yo recuperando, de hecho tengo por ahí el sonido, que ahora lo vamos a tirar. Es una espectacular, con Taran Dusevallev, absolutamente loco, entregado ya en el banquillo, en fin. Está por ahí Alberto Entre Ríos. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, estoy aquí, sí, señor.
¿Cómo estás?
Pues bien, dentro de lo que cabe, aquí en casa, encerrados ya para casi 2 meses, en Nantes, y bien, sin ninguna baja familiar que lamentar, por suerte. Y aquí estamos todos bien por el momento. Vamos a ver si empezamos a hacer un poco vida normal a partir de la semana que viene, pero poquitísimo a poquitísimo.
Está por ahí también David Davis. Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas tardes. Buenas noches, Rafa. Muy bien. Aquí yo estoy en Hungría, en Veszprém, y la verdad es que aquí estamos bastante mejor que lo que ha estado que la gente que está viviendo en España. Aquí desde el lunes ya estamos haciendo, se puede hacer vida normal. Todo lo que sea, lo que no sea Budapest y alrededores de Budapest, estamos haciendo vida normal, está todo abierto, menos los colegios, evidentemente, pero más o menos estamos haciendo vida normal, así que estamos bien, hemos pasado el confinamiento en casa, pero como ya he comentado en otras entrevistas, con todas las comodidades que se pueden tener a día de hoy, con lo cual mal no lo hemos pasado.
Y está por ahí también Chema Rodríguez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás tú?
Bueno, un poco igual, ¿no? Como decía Alberto, aquí en Francia, pues confinado ya para 2 meses como hay en España, y ya parece que la próxima semana se van a poder hacer más cosas, pero como dice Alberto, con mucha cautela y yendo muy poco a poco.
lo primero, empiezo por ti, Alberto, por ejemplo. ¿Qué sentiste cuando te escribió Jorge Dargel para rememorar estos grandes años de un equipo tan importante para ti como es el Balonmano Ciudad Real?
Bueno, la verdad es que para mí siempre es un placer hablar de Ciudad Real, ¿no? Estuve 10 años allí, nada más y nada menos. Conseguimos muchas cosas deportivamente, pero sobre todo fueron 10 años en mi vida muy importantes, ¿no? Llegué allí con 25, creo recordar, me fui con 35. Ahí en esas edades es cuando realmente se hace grandes cosas en la vida, ¿no? Casarse, tener hijos, me coincidió con el tema deportivo en un grandísimo club que hizo historia, como vosotros habéis dicho antes. Y siempre es un placer hablar del balonmano Ciudad Real, por supuesto.
¿Cuál es el primero, David, el primer recuerdo, David, que se te viene a ti a la cabeza? El primero de todos.
¿El primero?
Sí. Uf. Cuando os digo balonmano Ciudad Real, el primer recuerdo que se te viene a la cabeza.
La verdad es que yo no tengo 10 años, pero me vienen muchos recuerdos, y todos muy bonitos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no había jugado nunca la Champions. Cuando fui a Ciudad Real tenía ya 29 años y pensaba que nunca la iba a jugar, y el primer año que la jugué la gané, ¿no? Es que me vienen muchos y muy buenos recuerdos de deportivos y también personales, ¿no? Como acaba de decir Alberto, que también nacieron mis dos hijos ahí en Ciudad Real. Y Ciudad Real es orgullo, es ilusión, es bueno, cada vez que lo recuerdas, yo cada vez que lo recuerdo pues tengo una sonrisa, ¿no? Me viene una sonrisa a la boca, porque todos son buenas experiencias y deportivamente pues conseguimos una cosa que ahora es súper complicada de hacer, ¿no? Que es eso, pues, lo que decía Berger, ¿no? Ganar las tres Champions cada seguidas, estar todos los años luchando por todos los títulos y ganando muchos años casi todo lo que se podía ganar, y con unos jugadores excelentes, un entrenador fantástico o entrenadores fantásticos y bueno, y una ciudad que quería mucho a su equipo.
Chema.
Sí, bueno, yo creo un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que a lo mejor la gente a lo mejor recuerda mucho también el equipo, ¿no? Lo que logramos deportivamente y todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que los que estuvimos allí, yo creo que estaremos de acuerdo los tres, pero también, como están diciendo, las experiencias personales, ¿no? Yo creo que lo bueno que tenía el balonmano de Ciudad Real, aparte de todo eso que estáis hablando, pues era el equipo, ¿no? Lo familiar que era el equipo, lo familiares que éramos todos, lo amigos que éramos todos, ¿no? Hablamos que en el equipo había gente de talla mundial, ¿no? Y sin embargo vivíamos como una familia y lo vivíamos todo de una manera muy muy intensa y bueno, yo creo que los recuerdos personales muchas veces incluso superan a los deportivos, ¿no?
Dargel, ahí tienes a los tres.
Bueno, darle lo primero las gracias por estar aquí, que bueno, que yo te digo que te lo decía Parra, o sea, es un programa lo que estamos haciendo ahora mismo, tener a tres leyendas, y no porque me estén escuchando perfectamente, lo saben ellos, del balonmano español, que fíjate que cualquiera que meta en Wikipedia, David Davis, Alberto Enterríos o Chema Rodríguez, se va a dar cuenta lo que significan para el balonmano español, a nivel de clubes y a nivel de selección. Dos de ellos, Alberto Enterríos, dos mundiales, 2005-2013. David Davis, el mundial 2005, y Chema Rodríguez, el de 2005. Eso como poniéndote como el colofón, el sumum de lo que se puede lograr también con los hispanos. Entonces, bueno, darles a lo que te decía, las gracias, y de, no sé, ese balonmano Ciudad Real que ahora estaban pues diciendo también la importancia que tuvo esos años también en sus vidas personales en cuanto a equipo. Yo creo que esa desaparición, ese primer logo que se convirtió en Balonmano Atlético Madrid, todavía se está intentando reponer el balonmano español, ¿no? Esa gran pérdida en cuanto al club y la importancia que era tener un equipo que le plantase cara al todopoderoso Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Es así, ¿no, Alberto? Al final uno empieza a valorar lo que tiene cuando lo pierde.
Hombre, está claro que tienen que pasar muchos años para darse cuenta muchas veces de las cosas, ¿no? Tienes que retirarte y aún así, yo que me retiré como jugador y enganché rápidamente como entrenador, pues ni siquiera te paras a pensarlo, pero evidentemente mi paso también en Francia, como con 4 años como jugador aquí, ¿no? Pues te das cuenta un poquito de lo que es otra cosa, o sea, lo que es estar en un equipo pues que no tiene ese nivel, con mucha menos capacidad, entonces te das cuenta un poco de hasta dónde llega y hasta dónde ha llegado lo que has conseguido, ¿no? Pero evidentemente, sí, cuando miramos hacia atrás, hacia esos bonitos años del balonmano Ciudad Real, pues también nos acordamos de ese Portland, también nos acordamos de ese nivelazo que había en la Sobal, con un Ademar fortísimo, con un Valladolid, con un CAI Zaragoza. Era otra liga, ¿no? Entonces, bueno, pues no solo añoramos esos años de balonmano Ciudad Real, sino esos años de balonmano en España, de Liga Sobal, tan potente, ¿no?
David, hay ciertos momentos en los cuales uno es especialmente feliz y está especialmente contento y hay momentos también en los cuales uno tiene más tiempo para reflexionar, como es ahora. Es posible que ahora, no sé, cuando veíamos retransmisiones históricas en Teledeporte, que hemos estado recuperando momentos grandes de nuestro deporte, cuando a lo mejor tenías más tiempo para ver el armario y veías alguna camiseta, algún recuerdo material, echabas la vista atrás y decías, ostras, lo feliz que he sido yo en Ciudad Real, que a lo mejor hasta ahora no me había dado cuenta.
Sí, la verdad que sí, que hay que intentar, como pues lo que dices tú, ahora vivimos en un mundo que va todo súper rápido, que todo es instantáneo, bueno, que todo el mundo quiere que sea todo instantáneo y que no te das, no tienes tiempo ni de pensar lo que hiciste ayer, ¿no? Pero gracias a Dios, con la edad, pues vas pensando un poco más todo lo que vas haciendo, lo que has hecho, y pensar en Ciudad Real siempre, siempre es muy, muy especial, ¿no? Es decir, coincidir eso, siempre Talán nos decía, ¿no?, cuando estábamos ahí jugando, oye, que tenéis un tenemos ahora mismo un equipo increíble y tenéis una suerte que no os podéis imaginar, aprovecharlo, vamos a ver si podemos sacar lo máximo, exprimir el equipo todo lo que podamos para que después dejar una huella, ¿no?, y que después en el futuro pues podamos estar todos contentos y lo que suele decir, ¿no?, que dentro de 10 años puedas mirar para atrás y puedas, eso, pues tener más sonrisa cuando pienses en esto, que te tengas orgullo, tengas ilusión, tengas nostalgia y que tengas muy buenos recuerdos, ¿no? Y un poco es eso, que sí que yo cuando llego a casa, a mi casa de Valladolid, pues bueno, me meto ahí al trastero a tirar cosas la mitad de las veces y la otra mitad empiezo ahí a abrir mis bolsas, ¿no? Y empiezo a ver ropa, empiezo a ver fotos, empiezo a ver los libritos que se suelen dar cada torneo, de partidos, y bueno, tengo mi parte de Ciudad Real, que aún tengo ahí 4 o 5 camisetas que ya las he conseguido guardar y que las guardo como paño en oro, ¿no? Es algo súper bonito y que sí, que también hay un artículo ahora, hace poco, esta semana, ha publicado Talán un artículo en el Kielce, que él decía que se acuerde del Teca, que se acuerde del Ciudad Real y que ahora está en Kielce, que están haciendo una cosa muy bonita y que, pues, que en lugar de solamente escuchar críticas, pues que la gente valorara un poco todo lo que está haciendo, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que darse cuenta, que cuando eres jugador, pues como dice Alberto, no te da tiempo a pensar en todas esas cosas, porque aparte de que estás pensando en otras, pues no lo piensas, pero cuando ya te vas haciendo un poco más mayor, pues hay que intentar darse cuenta un poco de cuando estás haciendo algo que es muy bonito, que tienes mucho éxito, pues de intentar disfrutarlo en ese momento, ¿no?
Chema, ¿tú te podrías quedar con alguna de las Champions conseguidas por el Ciudad Real o es imposible?
Bueno, en mi caso, para mí está muy claro, ¿no? Porque, bueno, para mí la segunda Champions que jugamos en el Quijote Arena, la del 2009, fue la más importante, ¿no? Porque bueno, en el 2008 yo me rompí el tendón de Aquiles y bueno, pues me lesioné en enero de 2008 y entonces la final de la primera Champions no la pude jugar, y entonces la segunda, ya de la del 2009, en casa sí que la pude jugar, y entonces para mí fue como un poco más especial, ¿no? Venía de recuperarme después de un año, y el poder jugar la Champions y ganarla, ¿no?, pues para mí fue muy especial, ¿no?
¿Y tú, Alberto, podrías quedarte con alguna de las conseguidas o las tres son especiales por unos motivos o por otros?
Bueno, la primera, hombre, hay que tener en cuenta que es siempre una primera vez, ¿no?
Sí, las primeras veces, Alberto, siempre son especiales.
Es verdad también que, bueno, lo ganamos ya en el partido de ida prácticamente en Pamplona. Lo hicimos tan fácil que al final, pues, careció un poco de emoción, ¿no? Pero era la primera y fue muy especial. Pero es verdad que la tercera, esta que ganamos el partido de vuelta en casa, cuando a falta de 20 minutos estábamos a menos 9, creo recordar, ¿no? Eso, algo espectacular, ¿no? Esa fue un poquito la hazaña más grande que se consiguió. Pero es que la segunda también tuvo tela, ¿no? Porque habíamos perdido en casa y prácticamente, bueno, se podría decir que era imposible ganar en Kiel. Y incluso ellos pues lo tenían ya medio hecho, con sus bufandas de campeones de la Champions y tal. Y les chafamos la fiesta completamente. Hicimos un partido sensacional, ganamos allí de 5 o de 6, no me acuerdo bien. O sea, que las tres tienen su historia, ¿no? Pero bueno, si tuviese que quedarme con una, yo creo que también la última, por darle la vuelta a esa eliminatoria tan complicada delante de nuestra afición y delante de nuestras familias, yo creo que es la más especial, ¿no?
Pues mira, vamos a disfrutar de los últimos 3 minutos contados en Teledeporte, contados por nuestro ex compañero también, Paco Caro, de aquel día en el que pues fue increíble. La realidad es que fue increíble.
Y la mano, Jerón Fernández, le va a dar saque lateral, pero los colegiados no habían señalado nada. Si hubieran marchado al contraataque, probablemente.
Lovgren, Nikola Karabatic, Dean Anderson, el lanzamiento,
fuera.
El error de Dominic Lain.
Estaba ahí siendo agarrado, lo han sancionado las protestas de Dominic Lain. Un minuto y medio.
Lo he dicho, lo que hace tener la conciencia intranquila. Minuto y medio.
Hemos repetido la acción, el pase. El lanzamiento de marcha fuera de Dominic Lain. Parece que hay contacto en el momento anterior. Luca Baló en el lateral derecho. Como la jugada anterior, buscando esos espacios para las pintas y las penetraciones del francés.
Con un gol ahora.
Lo que sería un gol ahora.
Sería, en fin, juega Baló. Abalocan a la fuera Stefansson. Jerón Fernández. Hay falta.
Yo me temo que va a ser el ataque más largo del partido.
60 segundos. Jerón Fernández. Juega Chema Rodríguez. Chema con Olafur. ¡Dentro! ¡Dentro! 3-3-2-7. Viene atacando el Kiel. La bola la va a recuperar Chema. No.
Bueno.
La va a recuperar el Kiel. Aparece Karabatic. Arpad Stervik. El balón vuelve a ser Teutón. Ahora va a recuperar Luca Baló. Ahora sí. Sí que sí.
Pues Jonas Kalman no mira ni Jonas portería. Jonas Kalman. Ojo que le puede enseñar al pasivo.